Jeremías capítulo 26. Hemos estado viendo cómo el profeta Jeremías ha venido dándonos profecías que como desde el inicio cuando estudiamos el primer capítulo se nos dice que estuvo profetizando durante el reinado de varios reyes desde Josías en adelante hasta el último rey, hasta que fue llevada Judá en cautiverio a Babilonia. El mensaje del profeta Jeremías ha sido un mensaje duro. El Señor lo llama al ministerio estando muy joven, a los 17 años, siendo hijo de sacerdotes, el mismo sacerdote muy joven. Los sacerdotes estaban corruptos, los profetas eran falsos profetas, los reyes también estaban corruptos. El ministerio de Jeremías empezó durante el reinado de Josías, que fue un rey que hizo reformas, pero inmediatamente después de Josías, que solamente duró unos cuantos años, todos los demás reyes que vinieron hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el problema que vamos a ver aquí es que los falsos profetas que había en aquel entonces estaban profetizando que iba a ser liberado Judá. Las profecías de Jeremías habla de restauración en un futuro, pero en el futuro cercano habla de que va a ser destruido Jerusalén, ¿verdad? Judá. Pero el Señor está dando todo el tiempo mensajes de oportunidad y arrepentimiento, pero la gente no quiere escuchar. ¿Y saben lo que va a pasar con los falsos profetas? Es esto. Los falsos profetas profetizaban que el Señor iba a liberarlos, pero el problema que había es que los falsos profetas no profetizaban o no daban un mensaje de arrepentimiento. El Señor les decía, si ustedes se arrepienten, yo los libero. Era el mensaje que tenía a través de Jeremías. Y no solamente Jeremías, porque había varios profetas que estaban en ese entonces, pero no los escuchaban. Los falsos profetas no decían nada de eso, de arrepentirse. Solamente el Señor los va a liberar. Entonces estaba la contradicción de las profecías, porque por un lado Jeremías, arrepiéntanse y el Señor los va a liberar, y por el otro lado los falsos profetas, no, el Señor los va a liberar aunque no se arrepientan. El pueblo, desde Josías, que hizo la restauración del templo, estaban adorando en el templo, pero era como una religión más, porque ellos tenían sus ídolos. Entonces, al momento que se restauró el templo, dijeron ellos, pues tenemos ahora la protección de Yahvé. Él nos está protegiendo, ¿verdad? Porque estamos yendo a cumplir en el templo, y decían, el templo de Yahvé, el templo de Yahvé. Y el Señor les mandó decir a través de Jeremías, no confíen en palabras vanas diciendo el templo de Yahvé, porque sus corazones no se han arrepentido, no son sinceros conmigo, no se han vuelto. Solamente van a decir, pues nos estamos cumpliendo, ¿verdad? Cuando en la religión nosotros andábamos, cumplíamos con la religión, ¿verdad? Teníamos nuestros rezos y le dábamos lo que pensábamos a Dios, su porción. Y con eso deberíamos estar pensando, pues ahora Él ya nos debe, ¿verdad? Y es lo que estaba pensando el pueblo de Israel. Nosotros estamos cumpliendo y se están presentando, mis amados, como era la costumbre, porque antes de Josías, cuando había un rey malvado que cerraba el templo, pues ya se paraba la adoración del templo, que era lo que había pasado durante el reinado de Manasés y de los que le siguieron, hasta que Josías entró, restauró el templo y la gente empezó a adorar en el templo. Y la costumbre era que se presentaban tres veces al año, toda la gente de todas las ciudades tenían que venir a adorar al templo, a juntarse a las tres fiestas solemnes que había en el año. Y esta profecía que vamos a ver aquí en el capítulo 26 es justamente en una de esas fiestas solemnes, donde la gente va a cumplir, a gozarse, sí estamos aquí con el Señor, pero no van con corazón sincero, no van con vidas arrepentidas, no van siguiendo al Señor. De hecho, ya ni sabían lo que decía la Escritura. No lo sabían, los mandamientos de Dios. Solamente estaban practicando esas idolatrías terribles que tenían. Entonces dice en el versículo primero del capítulo 26, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra de parte de Yahvé diciendo, así dice Yahvé, ponte en el atrio de la casa de Yahvé y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa de Yahvé, todas las palabras que yo te he mandado, háblales sin omitir ninguna. O sea, es al comienzo del reinado de Joacim, es el 608 antes de Cristo. Este rey Joacim fue un rey extremadamente malvado, enemigo de Dios. Derramó mucha sangre inocente. Cada vez que decimos en la Escritura que derramó sangre inocente, se refiere que mataban a los profetas de Dios, a la gente que venía, no solamente que mataban gente inocente, mataban a los que llamaban a la gente al arrepentimiento. Y este Joacim, como lo vamos a leer aquí, era perseguidor de los profetas de Dios. Entonces, imagínense el mensaje que el Señor le está dando a Jeremías. Jeremías no se achica, ¿eh? Jeremías no se achica para nada. O sea, es joven, ¿verdad? En este momento debe haber tenido, no sé, tal vez unos 30 y tantos, 40 años por ahí, pero está ahí firmemente, fielmente, dando la palabra. ¿Y a dónde lo manda el Señor? Lo manda al templo, a la puerta de la casa de Dios, donde están entrando multitudes. Josefo dice que en la época de Jesucristo, no en esta época, pero en la época de Jesucristo, la población no era muy grande en Israel. Pero dice que cuando venían estas fiestas solemnes, se juntaban por lo menos 1,000,000 de personas en Jerusalén. Imagínense ustedes. Entonces, el lugar está muy concurrido con gente de muchos lugares. Y el Señor le está diciendo aquí, no te achiques, ¿verdad? La gente venía con una devoción fingida. Fíjense lo que dice, por ejemplo, aquí mismo en Jeremías, en el capítulo 3, el Señor está llamando al pueblo al arrepentimiento, pero el Señor ya sabe que son gente fingida, dice en el versículo 6 del capítulo 3, en los días del rey Josías, que es el mismo tiempo aquí, ¿verdad? Me dijo Yahvé, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y ahí fornica. Está hablando del reinado del norte, que era muy idólatra y ya se lo habían llevado a Siria. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido a la apóstata Israel, o sea, se la habían llevado los asirios, por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. Y aún así no tuvo temor de Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que a causa que su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Y ni con todo eso su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Yahvé. O sea, estaban yendo al templo, pero fingidamente. Este mismo tiempo, en los días de Josías. Y luego dice, en el capítulo 7, el Señor también, a través de Jeremías, en el versículo 3, dice, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os dejaré habitar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas que dicen, casa de Yahvé, casa de Yahvé, casa de Yahvé es esta, porque si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre. O sea, el Señor les está diciendo, si ustedes se arrepienten, no confíen en su religiosidad, si se arrepienten, yo los voy a establecer aquí. Ese es el mensaje. Pero ahora el Señor le está enviando a Jeremías parte con este mensaje, pero también parte con un mensaje de condenación y de juicio, porque Dios sabe, mis amados, fíjense que esto es importante, Dios sabe que el pueblo no se va a arrepentir, pero Dios es fiel, de cualquier manera, y manda a su profeta para que dé el mensaje. Y le está diciendo, no omitas ninguna palabra de lo que yo te voy a decir. En el libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo 22, 18 y 19, versículos 18 y 19, dice, si alguien le añade a este libro, Dios le va a añadir las plagas que están en este libro. Y si alguien quita de las palabras de este libro, el Señor es bien estricto para eso. Si alguien le quita, el Señor va a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces le está diciendo aquí a Jeremías, habla todas las palabras que yo te digo, no suavices el mensaje. Porque hay muchos pastores que suavizan el mensaje del arrepentimiento. Ay, yo es que no quiero ofender a la persona que viene aquí. Si se ofende, ya no regresa a la iglesia. Pero aquí no se trata de la iglesia. Aquí se trata de un profeta que está dando la palabra de Dios. Se le dice, no te achiques y no omitas ninguna palabra. Porque el mensaje que trae Jeremías es pesado. Entonces, en el versículo 3 dice, quizá oigan y cada uno se convierta de su perverso camino y yo desista del mal que había pensado hacerles por la maldad de sus obras. Ahora, con esta palabra dura, dice, tal vez se arrepientan. Dios sabe que no se van a arrepentir, pero Él, como dije yo, da la oportunidad de cualquier manera. Aunque Él sabe que la gente no se va a arrepentir, todavía les está dando la oportunidad. Y la gente, en vez de escuchar que todavía hay oportunidad, si enmiendan sus caminos, solamente van a escuchar la mala noticia. Fíjense lo que les va a decir Jeremías ahora. Pero ellos solamente se van a fijar en lo malo, no se van a fijar en lo bueno. Porque les dice Jeremías en el capítulo, el versículo 4, les dirás así, fíjense, lo primero es bueno. Si no me escucháis para andar según mi ley, que he puesto ante vosotros obedeciendo las palabras de mis siervos, los profetas que vengo enviando a vosotros desde muy temprano e incesantemente y sin que las hayáis escuchado, si no lo hacen, o sea, esa es la parte buena, ¿por qué? Porque si lo hacen voy a estar con ustedes, pero si no lo hacen, esa es la condición, si ustedes no me obedecen, yo voy a tener que actuar. Y es que luego, ¿qué va a suceder? Dice, reduciré esta casa como silo y esta ciudad será objeto de maldición para todas las naciones de la tierra. Ahora, está advirtiendo, escuchen, Escuchen, porque si no va a venir el juicio. Yahvé dice, he estado mandando mis profetas, mis siervos, madrugando y sin cesar. Desde temprano han venido hablando, diciendo, arrepiéntanse para que el Señor los libre, porque si no los libra va a venir el castigo. Y ustedes no han querido escuchar esa palabra. Y dice, voy a reducir esta casa como Silo. ¿Qué fue Silo? Silo fue el lugar en donde llegó Josué. Según lo vemos en Josué capítulo 18, versículo 21, llegó y estableció en Silo el tabernáculo. Ahí se quedó hasta la época de Elí, el sacerdote Elí, que fue cuando Samuel llegó niño allí, que fue el último de los jueces allí. Después ya vino el rey Saúl, David y después todos los reyes. Y estuvo ahí ya después David, bueno, el arca se la perdieron allí, ¿verdad? Y después ya David, cuando recuperó el arca, pues ya después estaban en la ciudad de David y después de ahí ya la pasaron al templo que construyó Salomón. Pero Silo quedó destruido. Dice, voy a reducir esa casa que es en donde está mi presencia, donde está el arca, donde me vienen a adorar, va a quedar como Silo. O sea, va a quedar, si ustedes no me obedecen, pero la condición es esa. Si ustedes no me obedecen para enmendar sus caminos, voy a reducir esta casa, ¿verdad? Como Silo. Y dice el versículo 17, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Yahvé, y cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé había mandado decir a todo el pueblo, y los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero, le echaron mano y exclamaron, morirá sin remedio. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahvé diciendo que esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé. Ahora, Jeremías, mis amados, es capaz de terminar todo su mensaje. O sea, el Señor le dijo, no vayas a omitir ninguna de las palabras y mientras está hablando nadie le está haciendo nada. Yo creo que muchas veces debemos pensar que cuando el Señor nos envía a una misión, en cierta manera somos indestructibles hasta que terminamos la misión del Señor. Ya cuando terminamos la misión, a lo mejor el Señor nos lleva, ¿verdad? Pero como dijo ahí, si ya terminé mi misión aquí, ¿quién se quiere quedar? ¿Verdad? Si ya terminé mi misión, Señor, ok, listo, estoy listo para que me lleves. Pero en ese momento está allí hablando y la gente está... Tal vez están con los labios apretados porque no les gusta lo que están oyendo. Están yendo ahí estas multitudes a adorar y les está diciendo este joven allí que esa casa va a ser reducida en escombros como Silo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? No escuchan la parte que dice, si ustedes no me obedecen. Solamente están escuchando eso, ¿verdad? Entonces lo están acusando de blasfemia, como lo hicieron contra el Señor y como a Esteban, ¿verdad? Al Señor que dijo, dijo que va a destruir este templo, dijo, destruyan este templo y en tres días yo lo voy a edificar, estaba refiriéndose a su cuerpo, pero para ellos fue una blasfemia que estaba hablando contra el templo. Y a Esteban, que fue el primer mártir, también lo acusaban. Blasfemó contra esta ciudad y contra el templo, porque tal vez dijo que lo iban a destruir. Pero así, esa es la acusación que vienen. Este tipo está blasfemando y está diciendo que Dios lo va a destruir. Ahora, lo que Jeremías estaba diciendo está de acuerdo con lo que el Señor le dijo a Salomón en Primera de Reyes 9, del 6 al 8. Las mismas palabras casi de lo que está diciendo aquí. Si ustedes dejan mis caminos y se apartan de mis caminos, ¿verdad? Si ustedes, este templo, yo voy a estar allí, mi presencia va a estar ahí, y cada vez que ustedes volteen a orar para este lugar, porque Salomón le dice, Señor, acuérdate de que cada persona que voltee para orar para este lugar, tú lo escuches. Es más, dice, cuando tu pueblo peque y se ha llevado para otro lado, a naciones extranjeras, dice Salomón, y se arrepientan de su pecado y allá se acuerden y volteen su rostro para orar hacia este lugar, acuérdate de ellos, Señor, y restáuralos. El Señor dice, sí, muy bien, nada más que les digo una cosa, si dejan mis caminos, si me abandonan a mí, esta casa que ahora se ve solemne, magnífica, va a llegar a ser como escombros. Lo mismo que está diciendo ahí, va a ser como nada y va a ser como un bosque el monte donde está el templo. Lo mismo, ustedes lo pueden después verificar en Primera de Reyes 9, del 6 al 8. Y luego en el versículo 10 dice, cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron desde el palacio real a la casa de Yahvé y se sentaron en la entrada del nuevo pórtico de la casa de Yahvé. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, este hombre es digno de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como habéis oído con vuestros propios oídos. O sea, los príncipes son funcionarios del palacio que al escuchar todo el tumulto y el incidente de lo que está sucediendo, llegan rápidamente y se sientan en el pórtico de la casa de Yahvé, que es como, digamos, el tribunal para juzgar a Jeremías. Okay. A ver, señores, vamos a escuchar el caso. Entonces, la gente no puede hacer nada hasta que llegan los funcionarios del palacio a sentarse ahí. Obviamente, el rey no está allí todavía. Porque este rey es un rey que es, como dije yo, aborrece a los profetas de Dios y los mata, como lo vamos a leer en un momento más. Pero están los príncipes sentados para escuchar. Los sacerdotes y los falsos profetas, todos ellos que son corruptos, hacen su acusación contra Jeremías, alegando que es digno de muerte por haber profetizado contra el templo y contra la ciudad. Estos falsos profetas estaban profetizando que el Señor iba... Fíjense, les voy a decir un detalle. Ya había llegado Nabucodonosor a Jerusalén. Este rey Joacim lo puso Faraón como rey. Pero después peleó Nabucodonosor contra Faraón y derrotó a Faraón. Y después llegó a Jerusalén y le dice, ahora tú, rey Joacim, vas a ser vasallo mío y me vas a pagar los impuestos a mí. Y Joacim le dijo, ok, sí, sí, cómo no. Pero se rebeló pensando... Como lo vamos a ver más adelante aquí, ¿verdad? Porque siempre había esa cosa de que, no, mira, si le pedimos ayuda a Egipto, Egipto nos va todavía a ayudar. Todavía no entendían muy bien la derrota tan terrible que había sufrido Egipto. Entonces Salomón cuando se da, digo Nabucodonosor, cuando se da cuenta de eso, más adelante va a llegar, y va a tomar al rey Joacim, lo va a mandar matar y lo va a echar fuera de la ciudad y que dejen su cadáver ahí afuera sin sepultura para que se lo coman las aves y las bestias, ¿verdad? Muy enojado. Pero está en este momento aquí. Joacim, y están estos falsos profetas todavía diciendo, aunque ya llegó Nabucodonosor y conquistó, dijeron, no, ya se habían llevado cosas a Babilonia, y dicen, no, las van a volver a regresar, no hay problema. O sea, estos falsos profetas, y los sacerdotes, pues querían ahí su templo, ¿verdad? Entonces, cuando Jeremías profetizó en la casa del rey acerca de la ruina de la familia real, no fue perseguido por eso, pero aquí, cuando viene a la casa de Yahvé, donde los sacerdotes corruptos hacían de las suyas, y contradice a los falsos profetas, porque los falsos profetas, como les decía, decían paz, 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 este lugar no va a pasar nada porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces es condenado a muerte. Luego en el versículo 12 dice, entonces Jeremías habló con todos los príncipes y todo el pueblo diciendo, Yahvé me ha enviado a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Ahora pues, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y escuchad la voz de Yahvé vuestro Dios para que Yahvé desista. O sea, para que no haga aquello que ese mal que ha predicho contra vosotros. En cuanto a mí, heme aquí en vuestras manos, haced de mí lo que os parezca bueno y recto, pero sabed bien. Que si vosotros me matáis, ciertamente echaréis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad y sus moradores, porque en verdad Yahvé me ha enviado a vosotros para proferir a vuestros oídos todas estas palabras. ¡Wow! O sea, Jeremías no se retracta, como dije, de lo que le dijo el Señor, y reitera que ha sido enviado por Yahvé para profetizar contra esta casa y contra la ciudad, y todas las palabras que he dicho, me las ha dicho el Señor para que yo las diga. Y luego les amonesta. ¿Se olvidaron ustedes de lo que yo les dije? Enmienden sus caminos para que el Señor desista de hacer el mal que ha planeado hacer. Hay oportunidad todavía. Eso no lo decían los falsos profetas. Y eso la gente tampoco lo quiere escuchar. Con gran valor dice, en cuanto a mí, aquí estoy en sus manos. Como quien dice, no tengo poder para resistir, ni tengo tanto amor para mi vida como para traicionar mi deber. Pero les advierte que peligran si le dan muerte porque van a echar sangre inocente sobre ellos, sobre el pueblo, sobre la ciudad, ¿verdad? Entonces los príncipes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte, pues nos ha hablado en el nombre de Yahvé, nuestro Dios. Y algunos de los ancianos del país se levantaron y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset, que es el profeta Miqueas que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así dice Yahvé Sebaot, Sion será arada como un campo y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte de la casa en un cerro boscoso. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá intentaron matarlo? ¿No temió el rey a Yahvé y lo aplacó de tal manera que Yahvé desistió del mal que había decretado contra ellos? ¿Y nosotros causaremos un mal tan grande contra nosotros mismos? Fíjense lo que está pasando aquí, mis hermanos. Los sacerdotes y los falsos profetas, cuando escuchan a Jeremías, lo toman, y el pueblo que es muy voluble, como en la época del Señor Jesucristo, que por un lado lo andaban aclamando rey, ¿verdad? El cuando entró en la ciudad, ¿verdad? El domingo de Palmas, y ya para el viernes estaban gritando, crucifícale, crucifícale. El pueblo es muy, muy voluble. Entonces aquí está el pueblo con los sacerdotes y con los falsos profetas, lo toman y le dicen, sí, vamos, este hombre es digno de muerte. Entonces llegan los funcionarios, los príncipes, como dice aquí, ¿verdad? Dicen, este hombre no es digno de muerte porque no se ha hablado en el nombre de Yahvé. Y luego se levantan los ancianos y dicen, bueno, sí, es más, acuérdense del profeta Miqueas que estuvo durante el rey Ezequías. Profetizó también el mal que iba a venir sobre esta ciudad. Ya los asirios estaban atacando las ciudades de Judá, mis amados, y tomaron algunas. Y luego llegaron a tomar Jerusalén. Pero Ezequías, pues, escuchó las profecías de Miqueas. Y hizo una restauración. Se arrepintió. Y junto con el pueblo también. Y el Señor los libró. Dice, ¿acaso lo mataron? No, no lo mataron. El rey Ezequías no lo mató, ni el pueblo tampoco lo mató. Entonces, el pueblo como que ahora se va de parte de los príncipes. No, sí, pues sí, ya no es digno de muerte. Ahora pensamos que no es digno de muerte. Y luego viene aquí otro incidente que seguramente lo dicen todavía estos falsos profetas y los sacerdotes corruptos como algo que sucedió anteriormente para ver la posición del rey. Y lo dice así. Hubo también un hombre que profetizaba, esto no creo que está dentro de la conversación de esto, pero es muy probable que sí hubiera estado, que estos falsos profetas y los sacerdotes hubieran dado este ejemplo. Hubo también un hombre que profetizaba en el nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim. Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra y conforme a todas las palabras de Jeremías. Y cuando el rey Joacim y todos sus poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo. Pero cuando Urías se enteró, tuvo temor y huyó a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Abcor, a ciertos hombres que fueron con él a Egipto, y allí capturaron a Urías y lo sacaron de Egipto y lo llevaron ante el rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, señores, el rey no le gustan estas palabras. Al rey que tenemos en este momento, que no está aquí, no le gusta este. Cuando un profeta, Urías, profetizó lo mismo que está diciendo Jeremías, lo buscó para matarlo y fue y huyó a Egipto. Bueno, se equivocó huyendo a Egipto porque Egipto estaba protegiendo en cierta manera al rey Joacim, que lo había puesto, ¿verdad?, como rey. Era su vasallo. Y de ahí lo traen y lo matan. Tal vez como argumento para decir, pues nosotros no estamos tan convencidos. Este hombre está diciendo las mismas palabras que dijo Urías y el rey lo mandó matar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 24. Entonces, Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo. Y vemos que este señor Ahicam fue un hombre principal amigo de Jeremías para protegerlo del pueblo. Este había sido enviado por Josías a consultar a la profetisa Hulda en Segunda de Reyes 22:12 para ver qué se iba a pasar con el pueblo. Era padre de Jeraías, el que fue encargado del gobierno al final, que el último que dejó allí, después de Sedequías, lo dejó Nabucodonosor. Y encargaron a Jeremías, a este señor Jeraías, para que lo cuidara, ¿verdad? Él también fue amigo de Jeremías. Entonces, lo protege el Señor a través de este hombre, ¿verdad? Para que no le pase nada. Luego, en el capítulo 27 de Jeremías, aquí dice, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió palabra de Yahvé, diciendo, así me dice Yahvé, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu misma cerviz y envíalos al rey Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, a través de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Y les darás un encargo para sus señores, diciendo, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, decid a vuestros señores, y luego dice lo que viene el mensaje. Pero, ¿saben? Aquí hay un problema con esta escritura. La mayoría de los eruditos bíblicos dicen que hay un error de transcripción en el texto masorético. Hay varias, por ejemplo, la Biblia, la Septuaginta no tiene el versículo primero, porque se menciona a Joacim en el versículo primero, y luego se le dice que es Sedequías en el versículo 3. Entonces no puede ser en el mismo tiempo. Y no puede ser que haya tenido, puede ser, pero no lo es muy poco probable que el Señor le haya dicho a Jeremías, ponte estos yugos y vas a andar 11 años con esos yugos hasta que se ha quitado Joacim y se ha puesto Sedequías, ¿verdad? Entonces, se cree que fue una transcripción que tal vez el que estaba copiando se equivocó y puso el versículo primero del capítulo 26, que es donde dice ahí, al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, y lo puso aquí también, ¿verdad? porque debía haber sido al comienzo del reinado de Sedequías. Hay otros manuscritos que dice que es Sedequías. Entonces, esto se los digo porque este error de copista, que es muy común en la escritura, no quiere decir que la escritura está llena de errores así. Hay muchos errores de copistas, ¿verdad? Pero no por eso la palabra de Dios deja de ser infalible, mis amados. El Señor permite esas cositas para que aquel que anda buscando un pretexto para no creerle a la palabra, lo tenga, ¿verdad? Yo no tengo absolutamente ningún problema con esas cosas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lo que está aquí. Entonces, podemos pensar que es al comienzo del reinado de Sedequías, ¿verdad? Que es 11 años más tarde. El Señor le dice que se haga unos yugos para él y con unas coyundas, o sea, con unas ataduras. El yugo se ponía al animal, ¿verdad? Era para dirigirlo. Y las ataduras era para que no se sacara el animal la cabeza. Era para que lo sostuviera allí. Y va a ser un mensaje muy pintoresco. Era muy común que los profetas o se vistieran de alguna manera, o hicieran. El Señor, para hacer imágenes, hacía muchas cosas. Ya vimos que a Jeremías lo mandó a comprar una vasija de alfarero y romperla y después dar el mensaje a la gente. Y aquí dice, hazte unas coyundas y envíalos a estos reyes. Ahora, al entregar estos yugos a los emisarios que debían llevar la palabra del Señor a sus jefes. Lo que está pasando aquí, mis amados, a Nabucodonosor ya estaba invadiendo, y estos reinados que están aquí mencionados son colindantes con Judá, ¿verdad? Son ahí naciones que están alrededor de ahí. Y de repente quisieron hacer una alianza, porque por sí mismos cada pueblo no tenía la fuerza de resistir a Nabucodonosor, y dijeron, vamos a hacer una alianza entre nosotros para resistirlo. Entonces, obviamente que vienen estas personas, estos emisarios vienen a Sedequías para planear esta alianza. Y le está diciendo el Señor, a esos emisarios que vienen de parte de estos reyes, tú entrégales un yugo a cada uno y que se vayan al rey a decirles el mensaje que yo te voy a decir. ¿Y cuál es el mensaje? Dice el versículo 5. Yo hice, dice el Señor, al hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y a quien me parece conveniente la doy. Y ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, e incluso le he entregado las bestias del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán, pues, a él y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo que su propia tierra también sea sometida por grandes naciones y poderosos reyes. Ahora, el mensaje que los emisarios deben de llevar es que Dios es el creador de la tierra, del hombre, de las bestias, y que lo va a entregar a Nabucodonosor, a quien llama mi siervo. Nabucodonosor es un rey malvado en este momento, ¿verdad? Es idólatra, es orgulloso, pero de cualquier manera el Señor lo va a aprovechar como un instrumento de su providencia divina. Ahora, cuando nosotros lleguemos a Daniel 4, cuando lo tengan oportunidad, léanlo. Es el único capítulo en la escritura que está escrito por un rey pagano. Y es el testimonio de Nabucodonosor, él está dando el testimonio de lo que le pasó a él. Nabucodonosor era un rey orgulloso que tuvo un sueño y le dijo, el sueño no lo inquietó mucho. Daniel le dijo, tu sueño significa que él vio una estatua, dice, que tú eres la cabeza de oro de esa estatua, pero el pecho y los brazos de plata son un reino que va a venir después del tuyo. Y el estómago de bronce va a decir otro reino que va a venir después del reinado Medo-Persa, que era el que venía después de Nabucodonosor. Y el que venía después de Medo-Persa era el estómago de bronce, que era el reinado griego de Alejandro el Grande. Y después las piernas de los muslos de hierro es el reinado, el imperio romano que iba a venir después. Y luego los pies de barro cocido con hierro es un reinado que va a venir, todavía es posterior, todavía va a venir, es el último reinado que va a haber. El mensaje era este, el Señor a quien quiere pone como rey, y en este momento te está poniendo a ti, pero después va a poner a otro. Después, entonces, lo que hizo este Nabucodonosor es que hizo una estatua de oro, de 30 metros de altura, y para que la gente lo adorara, diciendo aquí, no, yo soy, aquí este reinado va a permanecer y yo aquí me voy a quedar. Entonces el Señor lo tuvo que humillar. Y estuvo 7 años comiendo como bestia. Y ese es el testimonio que él da en el capítulo 4. Entonces, bueno. Y les anuncia que todas las naciones le van a servir. Los reyes de la dinastía caldea. Que el primero fue Nabucodonosor, dice. Luego tu hijo, que es Evil Merodac. Y luego el hijo de su hijo, o sea, su nieto, que fue Belsasar, y fue el último. O sea, 70 años duró la dinastía de Babilonia y se acabó. Pero está el Señor diciendo esto. Que esto va a suceder. Luego dice el versículo 18, y la nación o reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no someta su servicio al yugo del rey de Babilonia, la castigaré con espada y con hambre y con pestilencia, dice Yahvé, hasta que haya destruido a tal nación por mano de él. Vosotros, pues, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira para haceros remover lejos de vuestra tierra, y para que yo os eche fuera, y para que perezcáis. Pero la nación que se someta a su servicio bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, yo haré que permanezca en su propia tierra, dice Yahvé, y la labrará y habitará en ella. O sea, Dios está amenazando aquí a estas naciones. Los que no quieran servir al rey de Babilonia van a morir por la espada, por el hambre y por la pestilencia. Porque dice, yo se las he entregado a Nabucodonosor. Yo se las doy a quien quiera, yo los crié y yo se los he entregado a Nabucodonosor. Así que más les vale que se sometan. No estén pensando en sublevarse. Porque a la nación que se subleve, dice el Señor, yo la voy a castigar. ¿Por mano de quién? Por mano de Nabucodonosor, pero el castigo viene de parte de Dios. Tremenda cosa. Les advierte a no creer a los falsos profetas, a los adivinos, a los soñadores, los agoreros, los hechiceros que daban falsas esperanzas de resistir lo que Dios ya había determinado. Y también les asegura, si se someten al rey de Babilonia, van a vivir tranquilos. O sea, obviamente van a estar como vasallos pagando impuestos, pero van a labrar sus tierras, van a disfrutar de sus frutos, van a estar tranquilos. O sea que no hagan problema, Nabucodonosor va a llegar a conquistar y conquista en paz, ok, quédense en sus tierras, labren, sigan viviendo como están viviendo. Nada más que ahora el rey, la tierra toda es mía, ok, está bien, pero no es que les va a pasar algo malo. Claro, no se quisieron antes arrepentir, mis amados. Entonces ahora la solución es, la mejor solución es ahora sométanse. Como no se quisieron arrepentir, ahora va a venir Nabucodonosor, ahora sométanse. Y si lo hacen en paz, van a estar tranquilos. Van a estar viviendo en paz. Luego el versículo 12 dice, y hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestras servicios bajo el yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivir. ¿Por qué tú y tu pueblo habréis de morir de la espada, por el hambre, por la pestilencia, según dice Yahvé, respecto a la nación que no quiera servir al rey de Babilonia? O sea, Nabucodonosor ya había invadido, como dije, Jerusalén, había dado muerte ya, en este momento está Sedequías, ya había dado muerte a Joacim, ya se había llevado muchas cosas, ¿verdad? Se había llevado a Jeconías preso, y Sedequías le había jurado a Nabucodonosor, Sedequías lo puso Nabucodonosor como rey, y le juró Sedequías, en el nombre de Dios, que él iba a ser fiel y que iba a estar obediente y a reinar. O sea, tenía riquezas, tenía su reinado, tenía su palacio, tenía todo, ¿verdad? Estaban bien. Y la palabra que Yahvé dio a Jeremías para las naciones es que se sometan al rey de Babilonia, que está aplicada aquí con especial ternura a los judíos. Y Jeremías se dirige al rey y al pueblo, advirtiéndoles, sométanse para que preserven sus vidas. Luego el capítulo, versículo 14 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que les hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. No los he enviado yo, dice Yahvé, ellos profetizan en mi nombre, engañosamente para que yo os eche fuera a vosotros y a los profetas que os profetizan y que perezcáis. Y a los sacerdotes y al pueblo les he hablado diciendo, así dice Yahvé, no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, muy pronto recobraremos de Babilonia los utensilios de la casa de Yahvé, porque os profetizan mentira. No los escuchéis, seguid sometidos al rey de Babilonia y viviréis, y esta ciudad no quedará desolada. O sea, miren, mis amados, ya se habían llevado muchos de los utensilios de que estaban allí en el palacio, bueno, algunas de las riquezas del palacio, se habían llevado muchas de las cosas que estaban en el templo, pero habían dejado lo principal, lo más valioso todavía estaba ahí. Estaban viviendo bien, no con la riqueza que tenían antes, pero estaban viviendo bastante bien. Está diciendo, no escuchen a los falsos profetas que les están diciendo que van a volver y van a traer todas estas cosas acá y que Dios los va a librar de allá. No escuchen esos falsos profetas. Es que eso es lo que quería escuchar el pueblo, mis amados. Los falsos profetas hablaban lo que el pueblo quería escuchar, no lo que Dios les estaba diciendo. Y luego dice, versículo 18, si en verdad son profetas. Y si la palabra de Yahvé está con ellos, que intercedan ahora ante Yahvé Sebaot para que no se lleven a Babilonia el resto de los utensilios de la casa de Yahvé y del palacio del rey de Judá en Jerusalén. O sea, si en verdad son profetas, que intercedan, ¿para qué? Para que no venga el rey de Babilonia. ¿Y cómo va a ser que el rey de Babilonia no venga? Sométase al rey de Babilonia. Porque si se rebelan, va a regresar y entonces va a ser el caos. Si en verdad estas personas son profetas, que intercedan para que el pueblo se arrepienta. Pero como dije, estos falsos profetas nunca daban un mensaje de arrepentimiento. Era más bien, sigue pecando, sigue viviendo como tú vivas, Dios igual te va a bendecir. Hay mucha gente así hoy en día, mis hermanos. No predican mensajes de arrepentimiento para no molestar a la gente, ¿verdad? Pero como Dios ya sabe que el pueblo no se va a arrepentir, entonces dice, porque así dice Yahvé, dice el versículo 19, Yahvé Sebaot, acerca de las columnas del mar, de las basas y del resto de los utensilios que quedaron en esta ciudad, todo lo que había fuera del templo, tremendo de bronce y de oro, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, no tomó cuando llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y Jerusalén. Sí, porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa de Yahvé y en el palacio del rey de Judá en Jerusalén, serán llevados a Babilonia y allí estarán hasta el día en que me acuerde de ellos, dice Yahvé, y entonces los traeré y los restauraré a este lugar. O sea, como ustedes no se van a arrepentir, el rey de Babilonia va a venir aquí y se va a llevar lo que dejó, porque ustedes no se van a arrepentir. Pero todavía les da una palabra de consuelo y les dice, cuando se cumple el momento, yo los voy a traer nuevamente para acá, los voy a juntar nuevamente. Todavía les da esa palabra de consuelo. Luego en el capítulo 28, que viene unido a esto, está en los mismos días, porque nos dice, en aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, sucedió que el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Jabaón, me habló en la casa de Yahvé, delante de los sacerdotes, diciendo, ahora, Ananías era de Gabaón, una de las ciudades de los sacerdotes, de Gabaón, ¿verdad? De los sacerdotes que se le entregaron a los sacerdotes. Su falsa profecía la hace delante de los sacerdotes y del pueblo en el mismo año en que Jeremías profetiza lo que está en el capítulo 27. O sea, acaba Jeremías de profetizar lo que dijo, que todo tienen que someterse al rey Nabucodonosor porque si no el Señor mismo los va a destruir, ¿verdad? Y es probablemente que esto sucedió después de que regresó Sedequías a Babilonia. En el capítulo 51 nos dice el versículo 58 al 64 que Sedequías visitó Babilonia en este mismo año y regresó, ¿verdad? Pero en Babilonia también nos dice en el capítulo 51 del versículo 46 al 47, todo el capítulo 51 de Jeremías es una profecía acerca de la destrucción de Babilonia, que el Señor la va a destruir. Pero Sedequías escuchó esa profecía, porque se la entregaron en manos de alguien que iba con Sedequías para que la leyera allá, y dijo el Señor, el mensaje era, cuando lean la profecía, después amarran el rollo de la profecía y la tiran en medio del Éufrates, con una piedra, para que se hunda y se deshaga, que no llegue en manos de Nabucodonosor. Pero el detalle es este, en esa profecía también dice, en un año y en el siguiente año, cuando escuchen ese rumor, después el Señor va a traer la destrucción. Entonces, es muy probable que ellos hayan escuchado esto como refiriéndose a que el Señor iba a destruir en 2 años a Babilonia, sin escuchar lo demás, ¿verdad? Dice el versículo, por ejemplo, 46, no desmaye vuestro corazón, del capítulo 51, ni temáis a causa del rumor que se oirá en la tierra. Un año vendrá un rumor, y el otro año otro rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador, porque vienen los días en que yo destruiré a los ídolos de Babilonia, y toda la tierra será humillada, y los caldeos yacerán en medio de ella. En el versículo 58, así dice Yahvé Sebaot, los anchos muros de Babilonia serán totalmente derribados, sus altos portones serán quemados a fuego, en vano trabajan los pueblos, las naciones se esforzaron solo para el fuego. Palabra del profeta Jeremías que envió a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reinado, que es el mismo rey, año acá. Y Seraías dirigía la marcha. Jeremías, pues, escribió su rollo de todo el mal que había de venir sobre Babilonia y todas las palabras citadas de Babilonia. Y luego Jeremías le dijo a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas todas estas cosas, las leas, dirás, oh Yahvé, tú has hablado contra este lugar para destruirlo hasta no quedar en él morador ni hombre ni bestia, sino que sea una desolación para siempre. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y la arrojarás en medio del Éufrates. Entonces, Sedequías está escuchando estas palabras y llega este falso profeta y habla y dice, el versículo 2, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, dice, rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevarlos a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los exiliados de Judá que han ido a Babilonia, dice Yahvé, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Ah, como dije, tal vez este hombre confiado en que se murmuraba de estos 2 años, a pesar de que Jeremías acaba de decir, y ya lo había dicho antes, que iban a estar 70 años allá. Iban a estar 70 años allá. Y acaba de decir de parte de Yahvé que se sometan al rey de Babilonia para que no sean destruidos. Este hombre está diciendo no, contradiciendo a Jeremías directamente en su cara delante de toda la gente. Entonces Jeremías dice en el versículo 5, entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en la casa de Yahvé, y dijo pues el profeta Jeremías, amén, así lo haga Yahvé, cumpla Yahvé tu profecía, haciendo que los utensilios de la casa de Yahvé y todos los cautivos vuelvan de Babilonia a este lugar. Sin embargo, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que han hablado desde antes de mí y de ti, profetizaron contra muchos países, contra grandes reinos, sobre guerras, calamidades y pestilencias. Respecto al profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del tal profeta, será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahvé. Ahora, está diciendo Jeremías en otras palabras, amén, o sea, él no quería la destrucción del pueblo, pero está diciendo de forma sarcástica. Dice, mira, ha habido otros profetas antes que nosotros que han profetizado el mal contra muchas naciones y han pasado. Pero el profeta que profetiza paz, hay que esperar hasta que se cumpla lo que dijo para ver si es cierto. Entonces, ¿estás hablando de 2 años? En 2 años veremos. ¿Pero qué hace Ananías? Entonces el profeta Ananías dice el versículo 10, quitó el yugo de la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice Yahvé, así dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años, y el profeta Jeremías se fue por su camino. O sea, lo afrenta directamente. O sea, tiene la osadía de tomar el yugo que tenía Jeremías en la cabeza y lo rompe. Le quita la señal que lo traía todo el tiempo Jeremías mostrando que se tenían que someter la gente, ¿verdad? Y lo rompe. Y Jeremías simple y sencillamente se va, ¿verdad? Se queda tranquilo. Jeremías se va por su camino, ¿verdad? O sea, tal vez esperando palabra del Señor. Yo no voy a decir nada aquí para defender nada. Me voy a esperar a ver qué el Señor va a decir. Y el Señor responde. Después que el profeta Ananías rompió el yugo de la cerviz del profeta Jeremías, la palabra de Yahvé llegó a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías y dile así. Así dice Yahvé, yugos de madera has roto, pero has hecho en lugar de ellos yugos de hierro. Porque así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, yo he puesto un yugo de hierro sobre la cerviz de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellas incluso le han de servir. Y las bestias del campo también se las he dado. ¡Wow! O sea, yo le he dado todas estas cosas. Tú rompiste ese yugo de madera, ahora te voy a decir, en otras palabras, cuando le dice, has hecho yugos de hierro, porque tú vas a engañar a esta gente, le va a decir en un momento más, la engañaste, ahora de seguro que les va a venir el juicio. De segurito que les va a venir el juicio. No va a haber arrepentimiento. Este profeta no, como vemos, no profetizó arrepentimiento. No está hablando, arrepiéntanse porque el Señor va a romper el yugo. Sino, continúen como están. En 2 años van a regresar aquí Joacim y van a regresar todo lo de aquello. Babilonia va a ser destruida. Ustedes no tienen que arrepentirse de su malo camino. Continúen. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, oye ahora Ananías, Yahvé no te ha enviado. Y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así dice Yahvé, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás porque has proferido rebelión contra Yahvé. Y en el mes séptimo de aquel mismo año el profeta Ananías murió. O sea, acaba de profetizar. ¿Qué dice el versículo primero? Aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, en el año cuarto, en el mes quinto, y acá en el mes séptimo del mismo año. O sea, 2 meses después de su profecía falsa, y que le dijo Jeremías, vas a morir, el Señor te dice, ya te quito de sobre la tierra. 2 meses después se muere el profeta Ananías. Y le dice el Señor, ¿por qué? No solamente has profetizado mentira, has hecho que esta gente confíe en la mentira, pero haz que dice el versículo 16, en este año morirás porque has proferido rebelión contra Yahvé. El Señor está diciendo, sométanse al rey de Babilonia y tú has proferido rebelión. ¿Y qué es lo que va a pasar, mis amados? El pueblo no se va a someter al rey de Babilonia. Sedequías se va a rebelar contra el rey de Babilonia y va a venir Nabucodonosor, va a sitiar la ciudad por 1 año y medio y al final va a huir el rey por allí con su familia y con algunas de los soldados y los toman presos, se lo llevan delante de Nabucodonosor, degollan a sus hijos delante del rey de Sedequías y luego le sacan los ojos y se lo llevan preso y muere preso en Babilonia. Pudo haberse quedado allí como rey. Pudo haber disfrutado si hubiera escuchado las palabras. Porque lo puso Nabucodonosor. Él le juró fidelidad a Nabucodonosor delante de Dios. Pero como no se sometió. ¿Y por qué no se sometió? Porque este falso profeta, como muchos otros, estaban predicando rebelión contra el Señor. ¿Qué lección para nosotros, mis amados? De obedecer lo que Dios nos dice. De escuchar su voz. De saber que Dios quiere nuestro bien. Pero cuando nosotros nos rebelamos en contra del Señor, el Señor tiene que venir con mano dura, ¿verdad? Él no quiere eso. Él no quiere eso. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío, ¿verdad? Porque has de morir. Y le está diciendo aquí, en el versículo 13 del capítulo anterior, ¿por qué tú y tu pueblo habréis de morir por la espada, el hambre y la pestilencia, según dice Yahvé, respecto a la nación que no quiera servir al rey de Babilonia? Pues no lo vamos a servir. Pues entonces van a morir de hambre, de pestilencia, por la espada, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Es el mensaje que el Señor nos dice. ¿Por qué has de morir? No, Señor, yo te quiero escuchar. Bueno, entonces el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y quiere que vivamos unas vidas de gozo, de paz, de felicidad. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas semillas en nuestro corazón para que produzcan su fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo. Amén.